vino a creerse deshonrado. Se fue su mujer y cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo.
Es lo más nuevo de Nuria Fergó. Nos presenta Hijo de la Luna. Es el primer adelanto de su nuevo disco. Nuria Fergó. Nuria, bienvenida. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues estoy muy bien. Muy feliz. Muy feliz. Estoy muy feliz. Ya con mi niño fuera, como digo yo.
Claro,
con mi niño fuera.
Claro. Presentando lo que es el adelanto de este nuevo disco. Se llama sí. Hijo de la Luna. Una versión estupenda, además, del mítico grupo Mecano.
Sí, pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo he intentado, yo simplemente he querido, pues eso, canciones emblemáticas que me han acompañado a lo largo de mi vida, que han sido especiales, pues he querido pues hacer eso, ¿no? Darle una nueva vida diferente con mariachi, porque siempre me han gustado las rancheras. Y estoy en un momento de mi vida, en una etapa diferente a nivel profesional e incluso personal, después de 20 años de carrera, y me apetecía mucho hacer el disco que yo quería.
¿Y ha sido difícil escoger esas canciones que han marcado tu vida de alguna manera?
No te creas, las tenía medio claras porque, como bien te he dicho, son canciones que las he elegido con las que yo me he criado, con las que yo empecé con la música, a escuchar música a lo largo de mi vida, ¿no? Y son de artistas muy conocidos, bueno, ya lo veréis. Entonces no me ha costado mucho trabajo, la verdad.
Lo que pasa es que a veces tenemos más de las que caben en un disco.
También,
¿no?
También, eso sí.
Y ahí tenemos un problema.
Sí, pero también he tenido la suerte que ha sido un poco en equipo, ¿no? En el estudio con Jacobo Calderón, que ha sido el que me ha producido el disco. Pues sus ideas, más las de mi manager, más las mías, o sea, ha sido como un conjunto, ¿no? Pues mira, esta va a quedar mejor de esta manera, esta, ah, vale, venga, va. Ha sido un poco así en equipo y la verdad que creo que hemos acertado.
Es un disco que verá la luz el próximo año, donde tú te alejas un poco, ¿no?, del sonido que nos tienes acostumbrados para, de alguna manera, aventurarte a versionar canciones emblemáticas de nuestra historia y darles de esa manera una nueva vida y que también las recordemos si alguna había quedado en el olvido.
Efectivamente. Yo creo, lo bonito de todo esto es que, aunque es ranchera, por ejemplo, Hijo de la Luna, pero la gente me está diciendo que tiene mi sello, que sigue sonando Nuria Fergó. Eso es súper importante, porque yo no, aunque yo no te cante flamenquito o te cante, porque tengo una voz que siempre he cantado, me ha gustado cantar de todo, o un bolero, o una copla, mi flamenquito, pero siempre se me conoce. Tengo algo, una voz personal que la gente me identifica y eso es muy bueno para un artista. Entonces, aunque Hijo de la Luna, la producción es ranchera, pero me están diciendo, ostras, Nuria, es que tiene tu sello, es que eres muy tú, eres muy tú.
¿Y qué es lo que te ha dado México para que tú decidas incluir este sonido más ranchero, más mexicano?
Pues mira, yo creo que en otra vida nací allí, porque no he estado en México.
¿No?
No.
Pues maravilloso.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O sea, no he estado en México, pero me han tirado muchísimo la ranchera desde pequeña. Pero muchísimo. Bueno, yo veía por cable, veía Galavisión, veía todas las telenovelas, El Sábado Gigante. No te puedes ni imaginar, no sé por qué me gustaba tanto. No lo sé. Bueno, no sé si sabes que gané el karaoke de Telecinco en el año 95 cantando una ranchera de Rocío Dúrcal.
Sí, 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 me acuerdo además, perfectamente. Tú me decías que han pasado 20 años desde que te pones en marcha, ¿no? Y 20 años también de Operación Triunfo. ¿Aquello significó un antes y un después, verdad, en tu carrera?
Sí, todo. Sí, mi vida cambió 360 grados. Yo, a nivel profesional, te haces con el tiempo y con las giras y con todo, pero a nivel personal ha sido una de las mayores experiencias de mi vida. Aprendí muchísimo con mis 15 compañeros, la convivencia, las mentalidades, todo. Y luego, bueno, el programa Operación Triunfo y Gen Music y todo, para mí ha sido mi trampolín, ha sido la ventana para llegar a todas las casas, a todo el mundo y que todo el mundo me conozca. Y luego ya ha sido poco a poco el trabajo el que ha hecho que siga ahí, claro, que mis seguidores quieran que Nuria Fergó siga trabajando, porque llevo 20 años trabajando en la música.
Claro.
Que no es fácil.
No, y más como está hoy toda la industria también,
sí,
¿no? Claro, no es fácil, más bien es complicado. No. Pero claro, en aquel momento tú y tus compañeros no sabíais lo que iba a ser ese programa. Era la primera edición, entrabais a ciegas, los que vinieron después ya más o menos estaban aleccionados, ¿no? Pero vosotros, en ese momento, erais novatos totalmente. ¿Os imaginabais lo que podía hacer ese programa, la repercusión que podía tener?
Pero no teníamos ni idea porque efectivamente fue el pionero.
Claro.
Ese formato no se había hecho nunca. Entonces era como un experimento. O salía bien o salía mal. No lo sabíamos ninguno, ni Gen Music ni nosotros. Entonces, ¿qué nos pasó cuando salimos? Pues porque fue un impacto. Y, por eso te dije que yo me tuve que ir al psicólogo de cabeza.
Es lo que te iba a decir.
¿Cómo
si
gestionaba
tenido...
eso?
Claro, claro.
Claro, sí, yo fui. Sí. Fui de cabeza,
¿No sabías cómo gestionarlo?
No sabía. Sobre todo el anonimato. De la noche a la mañana no podéis salir a la calle porque todo el mundo que desde fuera dirá, qué bonito, qué guay. Vale, sí, yo no digo que no porque te sientes querido. Pero ¿cómo gestionas eso?
Claro.
Es que es un shock, de verdad que es un shock emocional brutal. Y yo llegaba a decirle a la psicóloga, le decía, bueno, ¿por qué tengo que ser conocida? O sea, yo no puedo hacer mi trabajo, disfrutar en el escenario y luego bajarme y tener mi vida normal como cualquier otro profesional. Yo le decía eso, digo, igual que un médico, otra persona que ahora mismo es el mejor médico del mundo, pero luego él sale por la calle y nadie le conoce.
Claro, fue un cambio.
Y me decía, claro, fue un cambio. Y me decía, Nuria, es que está unido. Tu profesión, si tienes éxito, es como que te va mejor. Cada vez mejor y está unido, no puedes separarlo. Me dijo, ahora tú decides si quieres esto o no.
Claro, fue un cambio, tanto profesional como personal, ¿no?
Claro, y yo le dije, mira, tengo claro que esto es mi vida, la música es mi vida, y si tengo que adaptarme, pues me adaptaré. Pero me costó 2 años, ¿sí? En poder disfrutar un poquito más de las cosas.
¿Te gustaría volver a trabajar en televisión? Ya no digo un talent, porque eso ya pasó a la historia, ¿no? Pero ¿trabajar en televisión? ¿De jurado, de algún programa, de alguna cosa?
A mí sí, porque siempre lo he dicho, a mí la televisión me encanta. Pero me encanta. Siempre me ha gustado, siempre lo he visto en todas las entrevistas. Me gusta mucho, no sé. Hay gente que le da cosas, a mí las cámaras me gustan, no sé. Al igual que el teatro, si me lo planteas, pues el hecho de estar metida ahí todos los días haciendo lo mismo, no sé, es diferente. La tele encima es que sabes que estás ahí y sabes que la gente te está viendo más que en un teatro. ¿Me entiendes qué te quiero decir?
Uh-huh.
Estás más en la palestra, como digo yo, y eso es súper importante para un artista.
Claro, tú sales de Operación Triunfo y justo un año después lanzas Brisa de Esperanza. Desde entonces has logrado 3 discos de platino y 1 disco de oro como solista. ¿Qué es lo que representó para ti Brisa de Esperanza? ¿Fue el comienzo de tu carrera profesional? ¿Ahí empezó?
Sí, claro, ahí empezó. Sí, yo tenía 22 años y mi sueño primero era grabar un disco. Yo no sabía lo que me iba a venir encima. No tenía ni idea. Entonces el hecho de que me dijeran, Nuria, vas a grabar un disco y grabarlo, y pasó lo que pasó, y toda la gente, y Brisa de Esperanza, y fue muy bonita la experiencia, muy, muy bonita. Y de ahí ya, pues, como habéis visto, pues, luego otro disco, luego otro, y ya llevo 5.
Vale, aquí
y que bueno, que sepas que llevo 12 años sin sacar disco, ¿eh?
Sí, 12 años.
12 años.
¿Qué ha pasado en estos 12 años?
Pues mira, he sido mami, me he dedicado a la peque, a criarla. Como he estado trabajando, no me ha hecho falta, pues se me han pasado los años volando. 8 años de mi vida criando a mi niña, sacando algún single cada 4 años, cada 3, cuando he podido, porque todo lo produzco yo, o sea, no tengo discográfica. Todo esto, imagínate lo personal y lo importante que es este proyecto que voy a lanzar el año que viene, porque todo lo hago yo.
Primavera clara, zapatito nuevo de taco, hay coloradito el corazón, buscaré un amor desde mi balcón. Brisa de esperanza, peina mi cabello bajo el sol, unas horquillitas de color, buscaré un amor desde mi balcón. Brisa de esperanza, hay los malos tiempos. Tuve intención de dejar, pero tus ojos me ataban. Eran como nudos marineros, celosos del mar sobre mi piel. Ay, ¿por qué no lo hice? En fin, ya sufrí lo bastante. Pensar en ti ya no vale la pena, te di aquello que no supiste dar. Primavera clara, zapatitos nuevos de tacón, hay coloradito el corazón, buscaré un amor desde mi balcón. Brisa de esperanza,
ilusión, buscaré una malla de calor que me tenga abrigadito el corazón.
Una de las cosas que no ha trascendido, Nuria, son los aspectos como el título del disco, ¿no? No sabemos cómo se va a llamar ese disco. No sé si a día de hoy ya lo puedes adelantar o todavía no, ¿no? Ni tampoco la fecha oficial.
No.
Lo que sí que sabemos que va a contar con algunas colaboraciones sorpresa, ¿no? Es decir, que no vas a estar sola.
No. No voy a estar sola, voy a estar muy bien acompañada.
¿Y esas colaboraciones se pueden adelantar ya?
No quiero, ni me dejan, ni me dejan. Me han dicho, Nuria, vamos a ir dando pinceladitas, poco a poco vamos a ir desgranando el trabajo que has hecho. Y es que si os lo digo todo ya pierde el interés.
¿Y te gustaría hacer alguna con, no digo que sea o no, pero te gustaría hacer alguna con algún excompañero de la primera edición?
Hombre, ¿por qué no? Por supuestísimo, ¿cómo no me va a gustar?
¿Con quién, por ejemplo?
Son mis compañeros y los adoro.
¿Por ejemplo?
Uf, con el que quiera, me da igual.
El que te lo proponga.
Es que mira, por ejemplo, noté con quién hice dúo. Creo que fue con Bisbal, con Tenorio, con Chenoa, con Rosa, con Naim, con Juan. Me queda con Gisela, con Mireia, con Geno y quién, bueno, mi Alex, que ella no está con nosotros. Sí. Y no sé quién más ahora. Javián, creo que tampoco.
¿Qué recuerdas?
Así que con cualquier compañero.
¿Qué recuerdas de Alex?
Bueno, pues todo que voy a recordar, pues que era un crack y que me encantaba la manera que tenía de vivir la vida, que la vivía al máximo, súper alegre, positivo, siempre buscaba, pues eso, nunca lo he visto enfadado ni lo he visto, ¿sabes qué te quiero decir? Le daba la vuelta a todo y no sé, muy que me encantaba lo vivo que era y cómo vivía, así que me quedo con eso. No pienso mucho para no hacerme daño ni ponerme triste y ya está. Yo creo que nada, que está ahí cuidándonos a todos y ya está, y hay que seguir, no queda otra.
Lástima que la vida sea tan injusta a veces, Lástima,
sí.
Lástima de eso.
Sí.
Yo también tuve la suerte de conocer a Alex en algunos platós de televisión y en algunas emisoras de radio, en algunos programas de radio, y la verdad que siempre me quedo con un buen recuerdo de Alex.
Sí.
Porque era lo que tú dices, ¿eh? Era generosidad,
era chispa,
era alegría.
Chispa, salud, sí.
Bueno, ¿y ahora qué? Porque claro, ahora supongo que después de presentar este single, la promoción de este single, tendrás que empezar con algún concierto ya, ¿no? Porque ahora sí que parece que vuelve a ponerse todo en el lugar que estaba antes.
Pues sí, la verdad que, bueno, tengo que terminar uno que se paró por la pandemia y luego que sí, que no, que sí, que no, y es el 18 de ahora, de este mes, de diciembre, en Aspe.
Ajá.
En Aspe, en Alicante. Y luego ya viene Navidades, tengo otro evento, la Fundación Pimpi de Málaga, en el Teatro Cervantes, que es benéfica para los niños, que también actuaré ahí para ellos. Y justo me ha salido el 2 de enero un concierto en las Islas de Gran Canaria.
Ah, mira.
O sea, que empiezo bien el año.
Pues sí.
Trabajando el 2 de enero. Y luego, claro, mi objetivo es, el verano que viene, pues montar esa gira con eso, con ese espectáculo totalmente diferente a estos 20 años que he estado haciendo. Claro, con este disco nuevo.
Quiéreme como se quiere por primera vez. Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida. Y quiéreme como sé que tú lo hacías. del arroyo blanco, agua para saciar mis labios, agua de tu primavera, de mi salamera para mi corazón. Susurraré mil veces al oído que jamás buscaré nada fuera de ti, jamás besaré como te beso a ti. Créeme, créeme, porque es tan cierto lo que digo como lo es el sentimiento de un suspiro, como el frío que siente tu piel, sin abrigo, sin beso, sin sed. Quiéreme como se quiere por primera vez. Quiéreme, quiéreme para los restos de la vida.
Háblame de cómo ha sido la grabación de Hijo de la Luna. ¿Cómo la habéis grabado?
Vale, Hijo de la Luna se ha grabado... Bueno, yo todo el disco lo he grabado en el estudio de Jacobo Calderón.
Sí.
Y he tenido la suerte, a raíz de la pandemia que se paró todo, cuando empezó otra vez a abrirse todo y la gente ya pudo trabajar y todo, claro, Jacobo contrató en Los Ángeles a los mariachis, para que fueran pues mariachis de verdad, que sabes, que tú me entiendes.
Sí.
Y los contrató allí, le mandó todas las partituras, toda la música la hizo nueva él, ¿eh? Y lo grabaron allí en Los Ángeles. Entonces, cuando yo me metí en el estudio después de la pandemia, he tenido la suerte de poder grabar las voces con la música terminada, con la producción terminada. O sea, te puedes imaginar cómo he gozado poder cantar las canciones con la producción terminada, que normalmente eso no es así. Cuando uno graba un disco, o los que yo he grabado,
sí,
te hacen como una base y luego ya el productor, cuando tiene tu voz, pues le va metiendo los instrumentos,
claro,
y lo pone bonito.
Claro.
Pero claro, el que está cantando no está inspirado, porque no, lo que escucha es una base. Con lo cual yo he podido cantar con la música terminada.
Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla.
Sí, sí, sí. Por eso es tan especial, porque se ha juntado muchas cosas y... por muchos motivos.
Bueno, pues esta mañana presentamos para toda España Hijo de la Luna, de Nuria Fergó. Nuria, muchísimas gracias por haberte levantado a estas horas de la mañana. Y nada, que si no hablamos antes, felices fiestas.
Igualmente. No te preocupes, que tengo una niña, que a las 9 la llevo al cole. Ya a mí se me acabó el rollo de levantarme tarde, desde hace 10 años. O sea, olvídate. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Mando un besazo enorme a todos los oyentes. Y nada, espero que disfrutéis de Hijo de la Luna.
Gracias, un beso muy grande.
Un besito, chao.
Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedida al llegar el día de esposar un calé. A tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él, que quien su hijo inmola para no estar sola poco le iba a querer.
Mañaneros con Xavi Collado.
Momento como cada semana para la salud. El responsable de darnos unos buenos consejos es el doctor Gonzalo Lloveras. Doctor Lloveras, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Xavi. Mira, hoy, si os parece, vamos a hablar del de tabaquismo, que parece que es un tema que está ahí, que todo el mundo sabe que el tabaquismo es un problema real de salud pública e individual, pero sí. Que, bueno, pues ahí está, es desde hace tiempo, pues no se ven realmente ni campañas para seguir rebajando la cantidad de gente que consume tabaco, ni, bueno, realmente parece que es un tema que está ahí, que está, pues, presente, pero a la vez olvidado. Pienso que la gente no es consciente que el tabaco a nivel mundial mata a más de 8 millones de personas al año.
¿Cierto?
Unas 50.000 en España. Saber que en 18 meses el COVID, lo digo por comparar, ha matado a unos 4.5 millones de personas, quiere decir que el tabaco solito en un año mata prácticamente el doble de lo que el COVID ha matado en un año y medio. No nos olvidemos también que el tabaco, mucha gente no es consciente de la afectación que tiene sobre nuestro aspecto. Y la gente dirá, ¿y por qué? Pues bueno, el más obvio, lo que llega a estropear las dentaduras, las encías, toda la zona bucal. Sí. Pero hay otro, en cuanto al aspecto, que es el envejecimiento precoz de la piel y todo lo que es el tejido que hay por debajo, los tejidos subcutáneos. A veces resulta que nos gastamos dinero en cremas, nos gastamos dinero en intervenciones quirúrgicas o en cirugía, perdón, en medicina estética, en jabones, en, bueno, muchísimas cosas, cuidado con el sol, que no se estropee la piel, y en cambio, pues la gente fuma, y que sepa que es uno de los mayores enemigos para la piel. Y ya no os digo si tiene que haber algún proceso de cicatrización, de algún tipo de cirugía, pues realmente nos daña todo, así como el sol sobre todo afecta a la cara, que es la que tenemos más expuesta, el tabaco afecta a la piel de todo el cuerpo, de todo el organismo. Bueno, pues que lo sepamos, que seamos conscientes, que sería una de las mejores formas que tendríamos de mejorar nuestro aspecto, sobre todo a nivel de piel, y mejorar nuestra regeneración de tejidos dejando de fumar o, aún mejor, no fumar. Hemos visto que en España, a base de las restricciones de dónde se puede fumar, pues bueno, algo se ha mejorado, pero no hemos llegado a conseguir los objetivos que se han tenido. En cambio, otros países, sí que es verdad, como son grandes países, como son Francia, especialmente Inglaterra, Nueva Zelanda, Suecia también, y algunos otros países, se debe decir que allí lo que han hecho es aceptar que es muy difícil que la gente deje del todo el tabaco. Hay gente que sí que lo consigue, otros que lo consiguen y vuelven a recaer. Y lo que se está viendo es que algo que es, genera controversia, que es el fumar cigarrillos electrónicos, pero especialmente luego el vapeo, pues los estudios en esos países se ha demostrado que ayudan o a dejar de fumar, y sobre todo el daño que provoca el vapeo no tiene nada que ver con el daño o el riesgo de daño, sí, que provoca el tabaquismo convencional. Por lo tanto, bueno, es una de las cosas que se está luchando por conseguir, como han hecho, repito, en Inglaterra, en Canadá, en Nueva Zelanda, en Suecia y ahora incluso en Francia, el recomendar que si uno no puede dejar de fumar porque lo ha intentado de todas formas, pues que intente pasarse al vapeo, ¿vale? Porque como mínimo, al no haber combustión, pues ahí evitamos que los más de 5.000 productos carcinogénicos que provocan cáncer que lleva el tabaco convencional, al menos los evitaríamos. Yo con esto no estoy animando a que la gente diga, bueno, yo no fumo y en cambio, pues mira, me pondré a fumar esto que no, que realmente pues no es tan dañino. No. De lo que se trata es intentar ya no empezar a fumar. Pues nada más. Mi recomendación como médico es, por favor, dejemos de fumar. Pero eso es fácil de decir, difícil de hacer. Y, por lo tanto, lo que hemos expuesto hoy es una opción al tabaquismo y al tabaco convencional. Un abrazo a todos y nos volvemos a hablar dentro de una semana, el sábado próximo.
Gracias, doctor Lloveras. Que tenga un buen fin de semana y pueda disfrutar del puente. Esto es Mañaneros de Radio Marca. Super
supersonic world on a view. Don't stop me, don't stop me, don't stop me.
Hey, hey, hey!
Don't stop me, don't stop me. Ooh, ooh, ooh.
I like
don't stop
it.
Me, don't stop me.
Have a good time, good time.
Don't stop me, don't stop me.
Oh!
Volvemos de aquí a 7 días. Que tengáis un buen fin de semana y disfrutéis de este largo puente hasta el sábado. Como siempre ha hablado Xavi Collado.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
El mejor invento de la historia es la cerveza.
Para mí el mejor invento, la moto. Ponga una moto en su vida.
Esa cervecita después de trabajar, escuchando el marcador con los Pablos.
Al tío que se le ocurrió ponerle ruedas a las maletas.
El mejor invento del mundo ha sido el mando a distancia, por favor.
Triunfó.
Yo como buen invento me quedaría con las videollamadas.
El mejor invento es la radio.
Bueno, el mejor invento fue la pelota de fútbol y de baloncesto.
El fútbol popular.
La mejor invención que se ha hecho en la historia de los inventos es la cama.
El mejor invento de la historia, ¿cómo no va a ser la radio?
Esos ratitos de risas que nos pegamos.
No hay nada mejor.
Así que viva la radio.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Eso no tiene precio.
La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca.
Hombre, dilo con un poco más de...
Con las noticias del día. Los porqués de cada fichaje, movimiento o partido.
Hombre, algo intermedio. Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco.
Y con Pedro Basín, Ciro López, Álvaro Demón, Ricardo Sierra, Iñaco de Sierra, Francisco Cabezas y muchas más.
La pizarra de Quintana. De lunes a viernes de 4 a 7 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
Radio Marca.
La actualidad, los protagonistas, el mejor análisis. Si te apasiona el baloncesto, tu casa es Nos Gusta el Básquet. La madrugada del martes al miércoles de 2:30 a 3:30 tienes una cita con Carlos Santos. También disponible en las principales plataformas de podcast.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.